El mundo del béisbol tiembla. Los dioses del béisbol mirando muy atentos porque el mejor jugador de béisbol del mundo está en una complicación que parece de una novela. Sobre eso, sobre J.D. Martínez, sobre los Yankees en México y muchas cosas más. No se vaya, que béisbol ahora comienza ya con una super invitada muy especial. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos. Por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey. Me acompañan Ucho Barrios y Alfredo Ortiz, como de costumbre. Y contamos hoy con el privilegio de contar con una cronista a la que sigo, una compañera de México, que de verdad que nos complace que esté aquí, la gran Caro García. Caro, ¿cómo tú estás?
La verdad, muy honrada de poder platicar con tres caballeros del diamante, pues de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona, el béisbol, que vaya que hay mucha tela de donde cortar, como decimos en México.
Sí. Y para todos los que nos están viendo en sus televisores, estoy muy seguro que esta pantalla se ve mucho mejor hoy con la adición de Caro, porque bueno, el lunes pasado teníamos a Luis Rodríguez, imagínate. Teníamos a Alfredo, teníamos a Pucho y otras. Así que por lo menos ya el... No es que haya un balance, pero por lo menos es más interesante ver y escuchar los análisis del día de hoy.
El lado de acá se ve mejor, ¿verdad? El de acá.
No, todo bien.
Bueno, ahora, ¿verdad? Dejando... Vamos a hablar ahora con un poco de seriedad, ¿verdad? Si es que es posible. Shohei Ohtani, el gran embajador del béisbol mundial, posiblemente el mejor jugador de béisbol de las grandes ligas, quien firmó con los Dodgers, debutando un contrato de solamente $700 millones, que entre sus cláusulas llevaba a su intérprete personal, que lo conoce desde que tenía 18 añitos, ¿verdad? ¿Qué sucede? El FBI hace una investigación en el bajo mundo, casas de apuestas ilegales, y encuentran el nombre de Shohei Ohtani y el nombre, tengo entendido, del intérprete entre los libros, los famosos Black Book, ¿verdad? Donde los apostadores o los bookies, que le dicen, tienen los nombres de sus clientes. Y eso destapa una investigación, un problemón, varias versiones en un día, y de verdad que nadie sabe quién está diciendo la verdad. Lo que sí se sabe, que Alfredo, ¿cómo se llama el intérprete de el, cómo se llama? Se llama el que era intérprete de Shohei.
Sí, el nombre Ippei Mizuhara.
Pues lo que sabemos es que Ippei Mizuhara hasta ayer fue empleado de los Dodgers. Se le vio muy contento chisteando con Shohei Ohtani en la novena entrada del juego de ayer. Y después del juego es despedido. Y lo que se dice es que una de las versiones, ¿verdad?, es que este señor tenía un problema de apuestas. Shohei le da un dinero, o mejor dicho, paga una deuda directamente con el bookie, porque no confiaba que su amigo o su intérprete pagara el dinero, porque recuerden que lamentablemente el juego es un vicio, si no se sabe controlar, y entonces temía a que fuera a gastar, a apostar ese dinero, que tenía una deuda de solamente $4.5 millones, ¿verdad? No de $4 millones, $4 millones. Pero bueno, supuestamente eso fue la primera versión. Después salieron los abogados de Ohtani y dijeron, no, eso no es cierto. Ese dinero se lo robó este señor Shohei Ohtani no sabe nada y todo el mundo está así. En el mundo de béisbol no se sabe qué está pasando. Adelante, Alfredo Ortiz.
Sí, mira, vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que se sabe hasta el momento, porque esto va a ser una investigación que va a tomar tiempo. Realmente es algo bien serio. Y hay dos cosas que se podrían estar violando aquí, hablando de leyes. Y es tanto las leyes de Major League Baseball, que prohíbe apostar en lo que se llama en el diamante, que es deporte que sea softball o béisbol. Major League no le permite a sus componentes de la liga, ya sean oficiales, árbitros, peloteros, cualquier persona que esté relacionada con Major League, no puede entrar en apuestas de béisbol ni softball. Son apuestas de diamante. Y también podría estar habiendo una violación en las leyes del estado de California, que es uno de los estados que prohíbe las apuestas. El estado de California es de los pocos, porque sabemos que muchos estados ya en Estados Unidos lo están permitiendo, pero el estado de California no se permite apostar tampoco. Así que esos son los dos puntos que tenemos que estar analizando, ¿verdad?, que podría estar violando este comportamiento. Y lo que pasó, básicamente, este joven, Ippei Mizuhara, que es el traductor, pero también un amigo personal de Shohei Ohtani, que no solamente su función es traducirle, sino estaba leyendo...
¿Asistente personal?
Asistente, le va y le busca comida, lo lleva a los sitios, comparte con él. O sea, ellos están juntos la mayoría del tiempo. Así que él el martes hace una entrevista a ESPN, donde le dice, en un resumen bien corto, que él había tenido unos problemas de gambling, de apuesta, y que su amigo Shohei Ohtani había estado de acuerdo en pagar esas deudas que él tenía, con la promesa de que él no lo iba a hacer más y que no quería volver a estar en esos problemas. Luego que sale al aire toda esta complicación, pues el miércoles él viene y cambia la historia. Un día después cambia la historia diciendo de que Ohtani no sabía nada de las deudas de él y que el pelotero no tenía conocimiento de, ¿verdad?, de los problemas que él estaba teniendo directamente con esto de las apuestas. Y así es donde los tienen hasta este momento. Ya como tú dijiste, el equipo de los Dodgers decide despedirlo. Le asignan ya un nuevo intérprete, que es el mismo que estaba usando Yamamoto. Se llama Will, lo tengo por aquí, Will Irayton. Irayton es el nuevo intérprete para Shohei Ohtani. Y entonces están ahora en la parte de investigar qué de tanto de esto es cierto, qué involucrado puede estar Shohei Ohtani en esta situación. Y para nosotros es algo muy triste, ¿verdad? No se le desea nada el mal a ninguno de las personas, principalmente, ¿verdad?, a estos peloteros, que sabemos todas las alegrías que nos brindan a nosotros en el terreno de juego, y no queremos que estén envueltos en ningún problema. Así que estamos en la expectativa, Raúl, de ver qué es lo que está pasando con esto, pero básicamente ese es como un resumen de lo que está sucediendo.
Oye, escucho, y Barry Bonds, que en su tiempo fue el mejor bateador de las Grandes Ligas, posiblemente top 3 en la historia de las Grandes Ligas, más nadie ha bateado más cuadrangulares que él, ya le tiró un bolazo, una recta arriba y pegada por la cabeza a Shohei.
Yo creo que Barry Bonds se debió haber quedado callado. Él es la persona, ¿verdad, Caro?, que menos debe hablar. Nunca se le probó nada. Y aquí a Shohei Ohtani, ¿verdad?, todavía, pues, se dice que hay unas transferencias bancarias, de verdad, de su cuenta de banco personal. MLB decide no investigarlo. Shohei Ohtani va a seguir en el terreno, no está en investigación. Ya han salido múltiples noticias bien claras sobre eso. Una situación penosa, porque sabemos, ¿verdad?, la historia que hay ya con el caso de Pete Rose sobre la apuesta. Hay que ver, ¿verdad?, ya cuando salga la investigación, el FBI investigue, saldrán más detalles, qué apostó, fecha exacta, cantidades exactas. De verdad, aquí no se sabe quién es quién. ¿Podría Shohei Ohtani de verdad estar pagando eso como buen amigo? A lo mejor él podría ser el que estaría apostando también. uno nunca sabe. Caras vemos, corazones no sabemos. Mira el mismo, hay muchos, ¿verdad? Casos, mira el caso Juan del Franco, al pasado, ¿sabes? El mismo Esteban Loaiza, ¿verdad? El mexicano que se le tuvo una ¿verdad? Vinculado con el narcotráfico y era tremendo, ¿verdad? Time y jugador y todo eso. Que de verdad no podemos señalar, decir, porque todavía de verdad no sabemos la historia, cómo sucedió. Todo el mundo está especulando, solamente hay una primicia de lo que salió. So, yo creo que es mejor esperar a que sigan saliendo los detalles oficiales de las personas que están investigando a el traductor, porque todavía no, a Shohei Ohtani no va a ser investigado por la MLB. So,
yo te voy a decir una cosa, y yo, ¿verdad? Nosotros somos grandes amigos. Yo estudié con Alfredo, nos conocemos de la universidad, del colegio, como dicen, ¿verdad? Uh-huh. Y la relación que tenemos con Pucho es excelente, ¿verdad? Y pues tenemos, confiamos uno al otro, pero si tú tienes acceso a mi tarjeta de crédito, y por lo mucho que yo te quiero, Pucho o Alfredo, yo veo que me faltan 4 millones de pesos, te estoy dando pescosaje en el noveno inning, no me estoy riendo contigo, si ese es el caso, ¿verdad? Sí. Entonces, y es verdad que estos atletas, o no solamente atletas, quizás grandes figuras, tienen personas que ellos confían, que les corren las finanzas, pero una pérdida de $500,000 aquí, óyeme, me parece que eso se refleja en una cuenta, no son 4 pesos, ¿verdad? Y entonces son cosas que, ¿verdad? Que te hace, a mí me hace dudar, me hace pensar, ¿verdad? Diciendo, como que 2 más 2 no me está dando 4. Aquí como que me falta en la información, como que falta información para poder contestar esta ecuación, ¿verdad? Y entonces, claro, tú como cronista, como, mira, vamos a lo que vamos. Ustedes las mujeres tienen un noveno sentido, porque ustedes se la sacan todo de la manga. Yo no sé cómo ustedes, ese es el superpoder de ustedes, la intuición. Y obviamente no se sabe todo lo que está sucediendo, ¿verdad? No sé, o no han dado a conocer todo lo que ellos saben. Pero tú como persona responsable de la prensa, ¿verdad? Y mujer que tienes intuición que nosotros no tenemos. ¿Qué tú piensas al respecto?
Es un tema bastante delicado, bien lo mencionó Alfred, también mucho respecto a esa cronología de cómo se dan a conocer la información, porque sí, o sea, fue primero como de, a ver, saltó esto, porque me recuerdo que la primera línea que yo leí cuando se da el boom es que era directamente a Shohei Ohtani, después que no, que fue a su traductor. El traductor primero, en la primera entrevista que otorgó, dijo que Shohei fue el que tal cual le dio el dinero para que saldara esa deuda y que le prometiera que ya no lo iba a hacer. Y después, en la otra entrevista, dijo que no, que Shohei no sabía nada. Entonces, es como una lluvia de información que desafortunadamente no conocemos el trasfondo y no conocemos la verdad, porque también es normal que ahorita todo lo que son los abogados de Dodgers, los abogados de todo lo que es... que está implicado en eso, pues quieren mantener toda la información lo más hermética posible. Cuando ya hay una investigación de por medio, creo que no queda más que esperar, no queda más que esperar información oficial, porque ahorita hay de dos, como decimos en México, hay de dos sopas. Alfred dijo algo muy cierto, es una noticia para quienes amamos al béisbol, independientemente del equipo al que le vayas, es una noticia triste. ¿Por qué? Porque Shohei Ohtani ha sido pelotero que le ha brindado mucho a la pelota, no importa qué equipo le vayas, es un pelotero que ha puesto el reflector de marcas, de incluso de personas que no eran tan beisboleras, voltearon a ver lo que estaba haciendo este famoso unicornio, y creo que es algo que duele en el béisbol, duele en el deporte que amamos, y al amarlo, no, más allá de estar a lo mejor de repente levantando teorías, estás tratando de manera personal, ¿no? De decir, bueno, que ojalá todo esto salga a la luz de manera correcta, que no manche la carrera de Ohtani, que tanto le va a afectar en cuestión mental al pelotero. Ohtani es alguien que tiene su vida privada muy, muy protegida, o sea, al grado de que cuando da el anuncio de que se casó, o sea, todos los medios de cómo que tenía novia, quién es ella, hasta que él también decide anunciarla, ¿no? Entonces, Imagínate un pelotero que es una superestrella, pero que lleva su vida privada tan cuidada, ahorita envuelto en un escándalo. Es un golpe fuerte, pero insisto, incluso para el béisbol, ¿no? Porque el béisbol es un deporte tan grande, pero que también ha sido muy golpeado, ha sido muy lastimado, que sus detractores lo primero que sacan es que la época de las sustancias prohibidas y empiezan a sacar nombres y empiezan a sacar, pues, cuando tú hablas con un detractor de béisbol, es lo primero que te avienta, ¿no?, a la cara. Y que ahorita tienes la imagen de las grandes ligas, la imagen del béisbol a nivel mundial, que esté implicado en este tipo de situaciones, por supuesto que es un golpe bastante fuerte. Y yo lo único que puedo decir es que hay que esperar. Sé que de repente, y no me meto en la forma de trabajo de nadie, a veces los clics pueden atraer más o pueden atraer más los retweets, los fans y generar ruido, la famosa polémica, pero creo que un tema tan delicado y sobre todo que ya está en manos de la justicia, ¿no? O sea, ya en investigación hay que esperar y sobre todo ser muy cuidadosos con lo que se expresa y sobre todo con los juicios que se emiten. Entonces yo en este caso, yo de manera personal, pues esperar los resultados que se den de manera oficial, porque sí hay mucha información que se ha soltado, pero que no cuadra ninguna con otra, y creo que eso, pues sí, es una situación complicada, y lo que mencionaba de Otani, ¿no?, que tanto psicológicamente le pueda afectar, era, por ejemplo, en esta serie que se dio en Seúl, pues el boom, ¿no?, la presentación de Otani ya como el bateador de Dodgers, se fue de 10-3 en toda la serie y solamente una carrera producida, cuando sabemos pues del poderío, ¿no?, que tiene este tremendo atleta, ¿no? Entonces, él es muy reservado, pero ¿qué tanto le está afectando sin decir nada y sin poder decir nada mentalmente? Y que eso se va a ver reflejado pues en su juego.
No, y claro, entonces, te voy a hacer una pregunta facilita. Esa intuición de mujer que tú tienes, ¿te parece que esto huele a pescado bombao?
Me gusta otra pregunta porque soy mexicana. ¿Qué es pescado bombao?
es una expresión. Tú sabes que cuando alguien pone un pez, un pescado, ¿verdad?, lo pone en un sitio y está ahí, huele mal a las horas o al día, ¿verdad? Entonces, esa es la expresión de la que, como que algo huele mal, que esto huele a pescado abombado.
Mi intuición dice que. ¿Qué tanto pueda implicar el factor de que es su amigo de toda la vida y que muchas veces tú, al querer apoyar a alguien que tú estimas y que conoces de muchos años, a veces tu acción puede tocarte o mancharte? Creo que eso fue lo que pasó aquí. Eso es lo que yo considero. No puedo hablar o meter la mano por nadie, pero creo que a todos nos ha pasado, por lo menos yo sí lo puedo decir, de que a veces en pro de querer ayudar a alguien que tú consideras tu amigo, que lo conoces de muchos años, y dices, bueno, yo te quiero ayudar a que, si rompiste este jarrón, yo voy a ir por el pegamento y te voy a ayudar a unirlo. Pero entonces cuando las cámaras aparezcan y digan, ah, tú agarraste el jarrón, entonces tú también lo rompiste, ¿no? Entonces no sé si vaya por ahí en cuestión de que a lo mejor queriendo hacer un bien, desafortunadamente, pues está implicada ya en una situación muy delicada y que por supuesto podría poner en peligro, ¿no?, todo lo que se ha hecho de manera deportiva.
No, Alfredo, ¿tenías un comentario? Bueno, Pucho.
O sea, yo, dale Pucho, después yo te digo algo.
Ok. Mira, el MLB en esta llega a ser Pucho Barrio y ahí yo estuviese en casa, como estoy ahora, pelado, pelú y pidiendo dinero, porque
mira,
ya me hace
mira, poco. Mira, hubiera sido Pucho Barrio. Mira, ¿tú sabes lo que se ha pasado?
Y botado de béisbol ahora.
Ni al Irán Bison podía pisar yo. Nada. ¿Verdad? Cuando lo vemos del aspecto de cuán agresiva ha sido a veces la MLB con sus movidas. En casos como estos, ejemplo, vimos el caso de Trevor Bauer. Un caso súper, ¿sabes?, fuerte, todo. Mira lo que resultó siendo. Uh-huh. So, por eso a veces uno, y en Los Ángeles también, ya si el Puy tiene un historial igual en Los Ángeles, lo mismo, una casa de apuesta ilegal, sale el nombre de ya si el Puy, en realidad ya si el Puy no estaba involucrado, salió por las autoridades. So, yo creo que en Los Ángeles ya hay un historial de de, vamos a llamar, de estafa, de tratar de dañar la imagen de las personas. Y hay que tener mucho cuidado, yo creo, con este caso, Alfredo.
Mira, quiero decir, Tom Van Heining, nuestro querido amigo, gran escritor de béisbol y seguidor de béisbol ahora, está presente, nos está escuchando. Tom, déjanos saber de qué parte, porque Tom tiene una casa rodante y se va por ahí paseando con su esposa. No sé, déjame saber dónde estás, en qué estado está. Escribe por ahí. Tom está diciendo que es ilegal las apuestas en California. O sea, y lo que sucede es una cosa, ¿verdad? Por lo visto, esto es crimen organizado y es el gran problema, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones el crimen organizado o la mafia, como se le conoce, son las que corren estas bancas y por eso es que ahí está metido el FBI. Alfredo Ortiz, tenías un comentario.
Sí, mira, yo entiendo que la única manera que veo aquí, obviamente, a menos que esto sea falso completo, ¿verdad?, que Otani puede salir bien, es si se cumple lo que sus abogados, ¿verdad?, están proponiendo, que es un victim of massive theft, que él es una víctima de un robo masivo. Esa es la manera que ellos están defendiendo el caso. Si esto saliera así, pues esta es la manera de Otani salir bien. ¿Por qué? Porque aquí no hay la buena voluntad, ni Otani es el mejor amigo del mundo, y esto aquí no cuenta. La casa de apuestas a la cual estaba hace más de un año en investigación ya por el FBI, es una casa de apuestas ilegal. Y si Otani hizo un pago a nombre de su amigo para librarlo de esa deuda, es culpable porque es una casa ilegal de apuestas. Y si tú haces un pago a una casa ilegal, eres culpable.
Y te voy a decir más, por la cantidad de dinero tan grande, ¿cómo se llama el tipo? Easy.
No,
IPI va preso. Por la cantidad de dinero. Van a ver a IPI con un overall de esos color chinita, naranjita, en una cárcel de esas de California. Así que
además de eso, Alfredo, en la regla 21, claro, de las reglas de MLB lo dice. O sea, ningún jugador, empleado del MLB,
nadie,
o cualquier oficial de la liga puede ponerlo a hacer ninguna apuesta en ninguna
casa. En Diamond mira, Sports.
Que no, dice, any player, umpire, or club legal official or employee who places bets with illegal bookmakers or agents, pues está sujeto a penalidades impuestas por el comisionado.
Sí, porque son ilegales, exactamente, sí.
Mira, oye, y Yoti Román nos quiere hacer una vaquita, nos quiere hacer una camita, mira. Nos tiró dos pesitos para decir, muchachos, ¿puedo apostar dos pesitos a mis Yankees? Yoti. Hermano, yo, no.
Yoti, yo no voy a apostar a dos pesitos.
¿Sabes qué? Pucho le juega a los caballos. No. A los caballos sí se le puede poner dos pesitos.
Que van y me botan.
Pues no.
Me van y me botan.
Podemos jugar un Mega Million. Y si nos sacamos, ya tú sabes, béisbol ahora es for life. Pero béisbol no se puede.
Tú estás buscando que me voten de aquí, Yoti. No,
oye, Yoti está buscando que nos cierre el programa. Que nos cierre el programa.
Entonces, mira, esos Yankees son así. Los Yankees son así. Son problemáticos.
bendito. Están mordidos, pero bueno,
importa. Saludos a Yoti, un abrazo. Dale.
Mira, oye, bueno. Ahora, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Clase pela le han dado a Yoshinobu Yamamoto. Lo han cogido como una pandereta aleluya. Los bongos de Tito Puente le han dado palos. De verdad que es una pena, porque los Dodgers tienen que estar comiéndose las uñas, que esa inversión de 320 millones de dólares en ese primer juego haya lucido tan bien. El resto de los 29 equipos de las grandes ligas tienen que estar muy contentos, ¿verdad? Pero sabemos que Yamamoto es un gran lanzador, por lo menos que ha lucido excelentemente en Japón. Esperemos que esto sea solamente ajustes que tienen que hacer. Recuerden que la pelota de grandes ligas es diferente a la pelota de Japón y posiblemente es en lo que se está acostumbrando en el agarre de la pelota. Esperemos. Ácaro.
Momento de que se da el anuncio de la firma de Yamamoto, yo en su momento incluso lo realicé varios escritos sobre el tema de que pues era una de las joyas de la agencia libre, ¿no? Buscado por varios equipos y pues venía con un currículum, viene por supuesto con un currículum impresionante, con un récord récord de chocolates recetados en una serie final de la Liga de Japón, lanzando rutas completas de permitir solamente una carrera con la foja mínima de lanzamientos, con un splitter que es su lanzamiento pues más letal, ¿no? que es su carta fuerte, pero yo me voy más a que se está adaptando. Que sí, la Liga de Japón sabemos que es muy poderosa, que es muy fuerte y que a nivel de selección, pues hablar de Japón es hablar de élite, ¿no? En cuestión de béisbol. Pero en este caso, yo le voy más a que se va adaptando. Sí, a lo mejor fue un shock para él porque desde la primera entrada los frailes pues se desataron y cambiaba de lanzamiento y pues todo le veían. Pero yo considero que Yamamoto, conforme avance la temporada, va a ir encontrando su comando, trabajando mejor con sus receptores y sobre todo acoplándose a otra forma de jugar en cuestión del béisbol. Una forma en el béisbol de las grandes ligas, pues todos los bateadores están acostumbrados a la velocidad. O sea, todos, el que me digas, o sea, para llegar a grandes ligas, tú tienes que estar más que acostumbrado a la velocidad. Ya no es un factor importante o que pueda ser como carta de presentación sólida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vas a mover la pelota y de qué manera vas a reacomodar? Que seguramente ya lo vieron sus coaches de pitcheo, ¿no? Y en el caso de los rivales, también cada uno de los pitchers, pues, son objeto de estudio, ¿no? De los rivales, ¿no? Entonces, creo que se hizo un análisis bastante bueno de Yamamoto. No me gustaría decir en el aspecto de que a lo mejor fue como que el pánico escénico o que fue una situación así, porque él es un profesional, aunque no se nos olvide que son humanos, pero yo considero que fue más como esa salida que de alguna u otra forma todo atleta profesional necesita, ¿no? De repente, cuando es duro y cuando nada te sale, cuando dices es que de plano esta no fue mi salida, porque de ahí vienen los reajustes. Y de ahí viene el reacomodo que va a hacer Yamamoto. Yo considero que sigue siendo una gran contratación, que sigue siendo una gran firma y que conforme vayan avanzando las semanas ya en la temporada regular, él se va a ir acoplando más a la pelota.
Oye, Alfredo, cuando hablamos anteriormente, porque Alfredo y Pucho y yo y Ricardo hablamos todos los días, ¿verdad? Saludos, por ahí están preguntando por Ricardo. Ricardo todavía está por acá. Estará pronto regresando a Venezuela. Estará, si Dios quiere, el próximo jueves, el del Opening Day de los Marlins. Les envía cariños a todos ustedes. Pero Alfredo, estábamos hablando temprano, hablamos un par de veces, y me dijiste que tú estabas viendo ese juego y viste que los bateadores de San Diego estaban relax, esperando los lanzamientos de Yamamoto, y era como si estuviesen jugando tiri y tápate.
Sí, definitivamente. Eso te dije, que veía a los bateadores de San Diego muy cómodos en el plato, y es en gran parte porque Yamamoto no tenía control de su lanzamiento y lo pude ver, estaba wild, lo vimos, dio un wild pitch, un pelotazo, una base por bola, y al no tener control de su llanzamiento, como está diciendo Caro, la recta de 96, 97 millas por hora para los bateadores de grandes ligas es casi de práctica de bateo en estos momentos, y cuando los lanzamientos secundarios, que para él es el split, el lanzamiento dominante, no está en control, pues tiene que entonces, como nosotros decimos, bajar por la goma, venir por el plato, y estaban sentados ahí esperando para hacerle conexiones sólidas, que fue lo que vimos en esa entrada. Con todo y eso, él ponchó dos bateadores, o sea, que tuvo momentos de lucidez, pero realmente para mí, como fanático, un poco decepcionante ver esa salida de él. La estábamos esperando, ¿verdad?, con mucha ansia luego de ese contrato de 325 millones, porque vamos a ser claros, sigue siendo un rookie, pero no, sabemos que no son novatos, no son unos rookies normales. Pero él tiene 7 años ya de profesional, tiene clásicos mundiales, en los últimos años ha tenido una efectividad bajo 2, o sea, que ha dominado esta liga de Japón como él la ha querido, y yo principalmente esperaba más de Yamamoto. Eso sí, esto ha sido casi una secuencia de lo que pasó en el sprint training, porque tampoco
la última dos salidas.
Sí, ¿sabes? Siguió la misma rutina de lo que pasó en el sprint training, continuó en esta primera entrada, y ahora sí que hay que, este jovencito, que normalmente los japoneses son con un temple excelente, son bien calmados, tiene la presión, va a venir en esta segunda apertura, donde tiene que lucir bien, yo entiendo, obligatoriamente. para él y para su equipo. Y ahí es donde vamos a ver de qué está hecho este muchacho de verdad, porque esta segunda apertura es la que va a decir de verdad cómo se va a enfrentar Yamamoto de aquí en adelante a los bateadores de Grandes Ligas.
Yo creo que él tiene que sentarse a evaluar esta salida y ver la data, Caro. Y en realidad entender que tiene que localizar, punto. Como tú dices, hizo 43 picheos, el split finger solamente lo tiró una vez de strike. Y si ese es el picheo de él, él tiene que dominarlo. Tiene que dominarlo. Los bateadores de San Diego, 18 swings hicieron a los que le hicieron contacto. Tiró solamente 15 strikes. Entonces yo creo que tiene que localizar más. Cuando tú ves el chart, lo único que pudo tirar por el medio del plato fue la recta. Y en Grandes Ligas, por más que tú tires a 100 millas, tú no vas a pasar esos tipos con recta. Y lo más duro que tiró hoy fue 94. Era lo más alto que estaba llegando su recta. So, no va a dominar con eso. So, tú no vas a dominar con eso. Sus picheos secundarios no estaban. Estaba alrededor de la zona. Y así tú no puedes preparar, ¿verdad? Como se le dice, ir llevando a los tipos para sorprenderlos con tus picheos secundarios o con la misma recta. Si tú no estás localizando tus picheos secundarios, es bien, bien complicado. Y eso, que te estás enfrentando una alineación de San Diego que sí es buena, pero no es una alineación como la de un equipo, los Phillies de Filadelfia, no es una alineación como la de Atlanta, no es una alineación como ahora los Mets con la adición de J.D. Martínez. Tú vas a tener muchos, muchos problemas si él no localiza sus picheos. Yo creo que Alfredo se mete presión porque él sabe que le dieron 325 millones, que la gente espera, que la organización espera mucho de él. No espera 43 picheos, 5 carreras y durar una entrada nada más. Él sabe que eso no es lo que, ¿verdad? Pero hay salidas malas. Yo creo que todavía no hay que apretar el botón del pánico. Sí llevaba dando señales de que estaba teniendo problemas con su localización. Pero todo el mundo decía, es sprint training. No, pero a veces en sprint training se ven detalles. Que tú dices, si no trabaja, si no mejora esto para la próxima salida, aunque sea sprint training, va a tener problemas. Porque es como cuando tú haces algo bien repetitivamente, tú lo mejoras. Y si tú haces algo mal repetitivamente, eso es lo que vas a seguir haciendo. Y es lo que estamos viendo con Yamamoto, Raúl.
Bueno, mira, como por ahí pone Red Snyder, que la segunda apertura será contra los Cardenales, que sabemos que es una alineación que es por debajo, así que vamos a ver quién también. Bueno, está Arenado, está Goldsmith, sí, está eso, pero me parece que la de San Luis, está un poquito mejor. Me parece que la de San Diego está mejor.
San Luis tiene una alineación, tiene un Wilson Contreras, Paul Goldschmidt, Nolan Goldman, Nolan Arenado, Jordan Walker.
¿Tú piensas que la de los Cardenales está mejor que la de San Diego?
Está más balanceada la de San Diego.
Está balanceada. Está bien. Sí. Okay. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar.
En papel se ve más profunda.
En papel
se ve más profunda que lo que tiene San Diego.
Lo que tiene San Diego. Pero eso sí. Es, ¿verdad? Del papel a ejecutar, pues vimos el año pasado lo que hicieron, Raúl, y que no. Creo que no hay bien pocas las alineaciones hoy día en Grandes Ligas que tú digas. Esto es una alineación. No hay un equipo que tú lo tires, Alfredo, que diga, vamos a darle a este equipo para que él como que lo domine.
Que vaya a tirar a triple A. Que vaya a tirar a triple A, a ver qué pasa. Mira, por ahí, por Instagram, Matajón Valley dice, saludos al juego perfecto de la narración, la Caro GC. Eso es por Instagram, me están escribiendo, así que oye, yo así pensando, ¿verdad? Tú sabes que nosotros, pues, sí, cubrimos el béisbol, pero jugamos, nos gusta jugar softball para bater una bolita, hacer otra, debemos hacer un equipito de béisbol ahora, y entonces yo voy a reclutar a Carlos Barría, que está conectado por ahí por Instagram, y entonces yo voy a decir, yo voy a jugar segunda base, y decir, ¡ah! Tengo un tirón, por favor, el sustituto, y tú te imaginas que por ahí viene a Carlos Baelga a jugar la segunda base. El problema es que ahora está guillado y deja el guante y coge el micrófono. No, y entonces ya entrevistar a todo el mundo del cuadro, y entonces ya no se puede jugar.
A Carlos, pero Carlos, tenemos que hacerle un físico. Hay que hacerle un físico a Carlos. Está
primero.
Carlos está. Saluda a Carlos Vega por ahí.
Mira, hablamos con Iván para que le haga el físico. Con el
físico. No, no, pues, no, no. Pues, Iván es muy buen médico y siempre le va a encontrar algo a cualquiera. No, 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 no. Mira, se dio esa serie en Corea, ¿verdad? Mercado asiático. Corea tiene una liga de béisbol muy buena, ¿verdad? Un comentario interesante que dijeron los narradores fue que los partidos de Corea permiten que la gente entre comida al estadio, pero para este juego de MLB no permitieron eso. Y parece que la gente obedeció, la gente no trajo comida de afuera. Pero definitivamente, ¿verdad? Fue un juego a deshora, por la hora del juego, por el traveling, ¿verdad? Porque eso afecta el cuerpo de los bateadores, de los peloteros como tal. Tienen que ahora que regresar, estarán ya de camino, pero fue una serie exitosa para el béisbol en general. Dos de las grandes figuras asiáticas jugando frente al público asiático.
Uh-huh. Muy bien. Oye, en resumen rapidito, el primer partido lo dominó los Dodgers, 5-2. Este partido lo estaba ganando San Diego hasta la octava entrada, que vino un rally de los Dodgers de 4 y tomaron control del juego. Y entonces nos deja ver, ¿verdad? Saca a la luz. Yo creo que uno de los problemas que va a tener San Diego este año, que está claro, luego de perder a Josh Hader, y va a ser ese bullpen donde fue castigado, ¿verdad? El bullpen de San Diego permitió 4 en 5 1/3 que lanzó en ese juego y no pudieron aguantar esa ofensiva de los Dodgers. Y entonces los Dodgers se llevan ese primer juego. El segundo partido, que fue esta mañana, ese fue a palo limpio. Ese es el de Yamamoto que estamos hablando. Pero estamos hablando de Yamamoto. Musgrove no le fue nada de bien tampoco. Lanzó 2 2/3 y también le hicieron 5. Y los dos equipos tuvieron que recurrir al bullpen bien temprano en el juego. Y los bullpen fueron bombardeados también. Al bullpen de los Dodgers le hicieron 10 y al de San Diego 6 más. Así que a los dos bullpen en ambos juegos, 10 anotadas en contra de ellos. No se ven bien estos bullpen, por lo menos en estos primeros partidos. Hay que ver cómo van a tratar de arreglar esa parte. Lo que más me gustó, Raúl, de toda la serie, Mookie Betts. Este hombre que empezó en el right field en la temporada muerta, luego se movió a la segunda base cuando su dirigente decidió que era la segunda base. Faltando menos una semana de empezar, dicen que es el campo corto iniciador, va al campo corto y para mí lució ok. Pero ofensivamente, que era la preocupación que yo tenía al cambiarlo de posición, que eso no lo fuera a afectar, nada que ver. Batió de 9-6 en la serie, así que le dio palo a todo el mundo que trajo el equipo de San Diego. Y defensivamente, mira, hubo una jugada que titubeó un poquito en una jugada de forzado. Además de eso, todas las demás las pudo hacer. Las jugadas de rutina. Entiendo yo que va a ser un buen trabajo este año. Y cuidado que Mookie Betts, ahora, si pone esos números ofensivos que ha puesto en los últimos años, jugando en el campo corto, te voy a decir hoy, que es el segundo día de la temporada, Mookie Betts va a ser el MVP de la Liga Nacional.
Bueno, apúntalo ahí. Pero bueno, mira, vamos a movernos un poquito de los Dodgers, de Otani, de la Serie de Corea. Hace aproximadamente una hora se dio la noticia, John Heyman soltó la noticia, de que los Mets y J.D. Martínez llegaron a un acuerdo. Sí, es cierto, J.D. Martínez va a estar viviendo, al menos por este año, o parte de este año, esperemos que toda la temporada, en Queens, con los Mets de Nueva York. Llegaron a un acuerdo de $1 año y $12 millones. Anteriormente, Martínez le había dicho que no a $14, que le había ofrecido el equipo de San Francisco porque le estaba buscando $20. Recordemos que Scott Boras es el agente de J.D. Martínez, y hay que decir que no le ha salido nada bien ahora este año con relación a sus pupilos. Sí, Snell consiguió $31 solamente por 2. Chapman consiguió un contrato decente, pero no el dineral que le aspiraba. Montgomery no la ha podido firmar. Cody Bellinger, no los números astronómicos que estaba pidiendo. Y es el mismo caso de J.D. Martínez. Ese contrato de J.D. Martínez se traduce a 4.5 millones ahora, y el resto va a ser diferido, ¿verdad? Que es una buena movida para los Mets, porque los Mets tienen que pagar un impuesto de un 110% de las contrataciones de este año. Eso quiere decir que estarán pagando casi 5 millones de impuestos por esos 4.5 millones de este año, y el resto será diferido. Anteriormente los Mets habían dicho que tenían, les quedaba de presupuesto alrededor de 10 millones. Y básicamente esos 10 millones van para J.D. Martínez. Esa alineación va a tomar más respeto contra los lanzadores contrarios. Quien se perjudica sería Omar Vientos o Brett Batty. Hasta este momento parece que Batty va a ser la tercera base regular. Vientos iba a haber tiempo en tercera y ser el designado. Pero ya sabemos que la posición de bateador designado tiene nombre y apellido para este 2024, y es J.D. Martínez. Pucho.
Yo creo que al fin los Mets, además de verdad añadir, hacer buenas firmas para ese bullpen, deciden ser agresivos, claro, en la agencia libre. Estaban confiando demasiado en la juventud y ya se le estaba yendo el tren. Vimos a Jorge Soler, se fue con San Francisco, Blake Snell firmó con San Francisco, Matt Chapman firmó con San Francisco, y los Mets seguían sin aterrizar a nadie en ese line-up, que hacía falta alguien con poder para poder, ¿verdad?, estar, defender a Pete Alonso y a Francisco Lindor, que tú no puedes dejarle toda la carga ofensiva. Sabemos que McNeil es un tipo que va a llegar a la base, va a dar su, ¿verdad?, va a tirar bien, pero no es lo que tú buscas. Starling Marte no ha tenido las mejores temporadas, ¿verdad? La salud no lo ha permitido en ¿verdad?, estando vistiendo el uniforme de los Mets. Francisco Álvarez, esperar que lo vuelva a hacer. Y Harrison Bader, sabemos que él es un guante. Ofensivamente, es lo que te dé. Pero tú traes a J.D. Martínez ahora, y es un tipo que todavía le quedan un par de jonrones. El año pasado dio sobre los 25 dobles.
Cada yo, 33 creo. El año pasado.
So, yo creo que es tremenda firma. ¿Cómo tú ves eso, Caro?
Sí, contigo. Creo que Mets necesitaba una firma y que fuera al mismo tiempo un golpe de autoridad en cuestión de el mensaje que das a tu afición y a los demás equipos de ahí. Somos contendientes. Nosotros también estamos participando. Nosotros también nos estamos preparando y vamos a pelear esta temporada. ¿Por qué? Pues los reflectores estaban en las firmas, por supuesto, de Dodgers, de Yankees, de los equipos de alguna forma que son más mediáticos. Pero considero que con esta firma viene a reforzar de una manera increíble su line, ¿no? Ahorita que estabas dando y que hablabas acerca de los equipos que tienen órdenes al bat bastante interesantes, que no puede, no, y coincido contigo, creo que en la actualidad no puedes definir a un equipo como un orden al bat cómodo o sencillo. Creo que cada uno tiene sus fortalezas. Lo de J.D. Martínez, tuvo una buena temporada, .271 en la campaña del 2023, más de 100 carreras impulsadas, que ahí se va a pelear bastante bien con sus compañeros. Creo que esa parte fuerte, esta columna vertebral del orden al bat va a ser muy interesante y va a ser un dolor de cabeza para cualquier batería, o sea, para que cualquiera que lo enfrente, porque también un punto importante que mencionas mucho acerca de que de repente ya se estaban yendo mucho con la juventud, que sí es importante, pero la experiencia, el colmillo que te da esa experiencia, te da bateadores con los llamados turnos de calidad, esos que exprimen los brazos y que el pitcher rival lo sabe. Entonces, que vengas a enfrentar un orden al bat de esta magnitud, creo que es una gran noticia, una gran movida, una gran firma, gran jugada por parte de los Mets, que habían estado muy calladitos, pero que hoy, por lo menos este día, dieron la nota buena y sobre todo para sus aficionados.
Esto debe ayudar a Pete Alonso a tener una mejor temporada en este 2024, porque debe tener a Martínez bateando detrás de él, ¿verdad? Y entonces esperemos, ¿verdad?, que eso pueda ayudar. Ojalá que Martínez pueda batear al menos 25 cuadrangulares esta temporada. Sabemos que en el City, por alguna razón, el viento aguanta un poco las pelotas. Pero bueno, no importa. Por lo menos esa alineación ha mejorado en papel. por ahí que estaban diciendo que Barbiento es mejor tercera base que Batty. Sí, para mí también lo es. Pero el favorito de la gerencia de los Mets es Batty.
No, y ya lleva dos cuadrangulares, lleva tres cuadrangulares en menos de unos cuantos juegos. Que se la pone más difícil todavía.
Sí, uh-huh. Pero nada, vamos a ver qué va a suceder con eso. Mira, por ahí quiero decirles a todos, quiero recordarles a todos que este programa viene a nosotros gracias en parte a Carlos Bonilla de cuidatufinanzas.com. Si usted necesita ayuda para planificar su retiro, aumento de activos, planificación de presupuesto o plan para situaciones inesperadas, o solamente quiere ahorrar porque se quiere ir de vacaciones al Yankee Stadium para ver un juego de Grandes Ligas, llame bueno a Carlos Bonilla y él puede ayudarlos a prepararse para poder hacer sus sueños realidad. 787-942-0860, cuidatufinanzas.com. Carlos, con todas las licencias federales para ayudarte en los 50 estados, Puerto Rico y República Dominicana.
Ahí pues, hay que darle el número de Carlos, Raúl, y para que la ayuda
no vamos a... Oh, my God.
No, oye, que mejor le conseguimos el de Otani, que se ve la que tiene ahí helado, y pedí un pelado.
Carlos, no te voy a pedir mucho, el 2% nada más de esos 4 millones, va. No, por tirarte ahí, por conseguirte ese negocio.
Está buena.
Bueno, vamos a hablar con más seriedad. Mira, claro, los Yankees están por llegar a México. O sea, van a enfrentar a uno de los grandes, posiblemente el equipo más emblemático, con más fanaticada, los Diablos Rojos. Un equipo para el que tú trabajaste por mucho tiempo, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cómo es la expectativa? ¿Cómo está la gente, los fanáticos en México para este gran suceso?
La verdad, desde que se dio la noticia fue un boom impresionante el que los Yankees regresen y se vuelvan a enfrentar. Pasaron más de 50 años para volver a vivir un duelo entre Yankees y Diablos. Ese duelo pues tiene una de esas partes de los capítulos de oro, ¿no?, en la historia de los Diablos Rojos del México, que es el equipo más ganador de la Liga Mexicana de Béisbol con 16 títulos, y se vienen a enfrentar contra los Yankees de Nueva York con sus 27 anillos. Entonces es un duelo de titanes, ¿no?, y de equipos históricos, que como ya mencionaba, pues ellos ya se habían enfrentado hace más de 50 años, cuando se dio una victoria histórica para el México Rojo con un Ramón Arano, un pitcher veracruzano que pues maniató a la ofensiva en ese entonces, pues liderada por un Mickey Mantle, ¿no?, que lo ponchó en dos ocasiones, y con un Ramón Diablo Montoya que también lució bastante, y ahora se vienen a enfrentar a unos Diablos que están fortalecidos, que es muy interesante los refuerzos que presentan, sobre todo en cuestión de su legión extranjera, mucho venezolano, hay mucho venezolano en cuestión de los Diablos, hay japoneses, hay dominicanos, está bastante activo, José Rondón, que precisamente ahorita que mencionábamos con los Mets, no pudo concretar ya su llegada por cuestiones de visado, pero llega a un acuerdo con los Diablos Rojos, y además el parque Estadio Alfredo Harp es un parque para bateadores, vuela muchísimo la pelota, lo vimos en la pasada Mexico Series cuando vino Padres y Gigantes de San Francisco, y bueno, eso era un cañonazo tras cañonazo, va a estar muy interesante por ese lado, cuántos bombazos van a caer en Ciudad de México. Y es una serie que tiene una expectativa alta, tanto en medios de comunicación como en los aficionados. Los boletos acabaron en una hora, tal cual salieron a la venta, y en una hora ya no había boletos en ninguna parte. Y eso va a ser, por supuesto, un lleno, y va a ser una situación bastante interesante, porque además ya se anunció que para el juego del domingo Trevor Bauer va a lanzar, ¿no? Que llegó a un acuerdo con los Diablos para lanzar durante 5 juegos de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Eso ya es un acuerdo que tiene con la organización. Él lo dijo tal cual en el mensaje que publicó en sus redes sociales. Él quiere regresar a las Grandes Ligas y está viendo, pues, esto una forma, vaya, qué mejor escenario de probarse y de lucirse que contra Yankees de Nueva York en la Ciudad de México. Creo que eso le da un plus bastante interesante, y teniendo a un Robinson Cano que llegó como la contratación bomba de esta temporada, y que lo ha dicho, ¿no? Yo soy Yankee de corazón, y va a ser muy interesante enfrentarme ahora a ellos, a mis excompañeros y a la franela que pues por tanto tiempo defendí, que la sigo sintiendo, pero que vengo a defender también la franela de los Diablos Rojos, ¿no? Entonces, es un duelo histórico que ha generado muchísima expectativa y que sin lugar a dudas, pues ya todos estamos contando las horas para que se cante Playboy ahí en el patio.
Claro, ayer tuviste la oportunidad de ver a Cano allá en el estadio, tuviste la oportunidad de hablar con él. ¿Cómo fue esa impresión?
Es impresionante, claro, verlo, y sobre todo la forma en la que se ha acoplado con sus compañeros. Es un líder nato, hay que decirlo, o sea, desde el momento que está haciendo su práctica de bateo, o sea, la forma en la que se acercan, me llama mucho la atención sus compañeros a pedirle consejos acerca del swing, la forma en la que se acercan a pedirle consejos de fildeo, y él se abre, ¿saben? O sea, viene con un chip muy, muy profesional, de mucho compañerismo. Él está abierto tal cual, incluso lo decía en una de las entrevistas, de las primeras entrevistas que dio a la prensa mexicana. Él dijo: yo estoy abierto a recibir a toda la fanaticada de México, a tomarme 1,000 fotos, a dar 1,000 autógrafos y sobre todo a apoyar a mis compañeros, porque algo que aprendí, él mencionaba mucho a Derek Jeter, y él dijo, dice, yo lo aprendí de él, de que lo mismo aconsejaba a un novato que a alguien que ya tenemos más experiencia y que nos acercábamos a él a preguntar, es algo que yo quiero transmitir aquí con el equipo y que lo he transmitido con cada organización que he portado su franela. Entonces, sí, Robinson Cano es el, creo que la figura, la estrella que todo el mundo quiere ver vestido de diablo para esta serie. Y la verdad, Robinson está bastante enfocado, sobre todo se ve en su preparación, y me llamó la atención, tuve la oportunidad de ver la práctica y habla con todo mundo, se acerca y sobre todo es tal cual, ¿no? El ídolo que se acercan y le piden consejos y se levanta y agarra el guante, les enseña cómo pararse, consejos especiales, sobre todo en cuestión de bateo, que fue lo que más noté, que se acercaban a preguntarle, porque también estos juegos contra los Yankees pues van a representar un escaparate para los jugadores que están buscando un lugar en el roster final de los Diablos. Entonces creo que también por ese lado va a ser bastante interesante y seguramente vamos a ver un desfile de pitchers también muy, muy, muy interesante, sobre todo buscando un lugar final.
Alfredo.
Sí, mira, definitivamente aquí para el ganador definitivo de esto es la fanaticada mexicana. Esa oportunidad que tienen de ver esa superestrella de los Yankees en su tierra natal y además enfrentarse a uno de los equipos, ¿verdad?, que son más representativos de su liga, pues es una oportunidad increíble que tiene la fanática mexicana, así que los felicito muchísimo. Espero que llenen el parque a capacidad, como tú dijiste, ya las taquillas están vendidas, los boletos, ¿verdad? Pero que la pasen súper, que disfruten. Pero yo quiero ver esto de otra manera, y es que ahora mismo hay varias franquicias, y principalmente esta franquicia de Oakland, de Major League, que por diferentes razones, la gente no va al parque, razones económicas, quieren cambiar de estado, ¿verdad?, y tener otra casa local fuera de Oakland, que es donde ha sido su casa, ¿verdad?, por toda la trayectoria de este equipo. Pero mira, yo entiendo, el Major League Baseball, que está tratando de vender algo universal y principalmente con el clásico y todo esto, tiene solamente equipo de Major League en Estados Unidos y Canadá, que está el equipo de Toronto. Canadá, sin quitarle ningún mérito ni nada, es un país donde el béisbol no es su primer deporte. Y nosotros, los latinos, tenemos países de nosotros, incluyendo a México, Santo Domingo, Puerto Rico, que sí se vive el béisbol, tenemos la capacidad, y qué tanto me gustaría a mí de ver una franquicia de Major League Baseball quizás en alguna de las ciudades de México, donde yo entiendo que ya tienen unos parques que están capacitados, la fanaticada ha demostrado que le gusta el béisbol, que pueden llenar esos parques, y sería excelente, yo entiendo, en mi opinión, que en algún momento se considere mover una de estas franquicias, salir de Estados Unidos, y considerar otro sitio, por ejemplo, en este caso, alguna de las ciudades de México, para que en algún momento tuviera una franquicia de Major League Baseball. ¿Qué te opinas?
Yo creo que los eventos que se hacen en México, y claro, ¿verdad?, no, sé que no solamente por ser mexicana, nos puede decir también que es de los mejores que se hacen, es lo que he escuchado todo el tiempo, y Caro lo ha vivido. Es de los mejores, Alfredo, la Serie del Caribe, los Juegos de Grandes Ligas, todo es un espectáculo, las facilidades, el trato, ¿verdad?, además de todo lo que viene con México, la comida, la cultura, y todas las cosas buenas. Eso, yo creo que yo no sé si de moverse, Alfredo, pero de que van a seguir estando estos intercambios y esto, y esta serie y estos juegos, a lo mejor, quién sabe si vemos un tipo de serie especial o playoff o algún momento, ¿verdad? No sé, algo de estos juegos de estrella en algún fuera de Estados Unidos. De cambiar una franquicia, no creo, porque acuérdate, ya la logística cambia. Son más juegos, un poco más complicado.
Pero si están en Canadá, lo puedes hacer en otro sitio.
Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Yo estoy en contra de que MLB ponga una franquicia en México, y te voy a decir por qué. No es porque, la razón es porque competiría contra la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Verdad? Y entonces se pudiera ver afectada en cuanto a eso. Los pros es que pudiera llevar nuevos fanáticos al parque, ¿verdad? Una de las mejores ligas del mundo. Una desventaja es posiblemente el poder adquisitivo que tiene México en comparación con Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Y para grandes eventos, la gente hace un sacrificio y se embrolla, como dicen en Puerto Rico, o estira más la pata para poder asistir a uno o dos juegos que a 81 partidos, ¿verdad? Entonces, tener que ir a 81 partidos, tú no quieres que México sea como los Marlins, que van apenas 15,000 fanáticos, porque el precio de una taquilla es elevado, y obviamente México quisiera, o si hubiese un equipo en México, quisieran tener un equipo competitivo, no solamente por tener un equipo. Y entonces por eso es que no lo veo con buenos ojos, no porque no lo tenga respeto a México y nada de eso, sino porque pienso que puede afectarlo por esas razones. Ahora sí, soy gran fanático, aunque no lo sigo, ¿verdad? Pero soy fanático del béisbol mexicano porque muchas grandes estrellas de Puerto Rico jugaron y juegan en México, le dieron oportunidades, ¿verdad? Y sé lo importante que es el béisbol mexicano para diferentes países. Para el mismo Puerto Rico hay gran cantidad de peloteros allá que no pueden conseguir trabajo en grandes ligas. El mismo caso de peloteros venezolanos, peloteros de diferentes sitios que le ofrecen un taller a estos peloteros. Y también hay otra cosa. Lamentablemente, y Caro puede darnos un poco más de luz, todavía el fútbol sigue siendo el rey en México. El béisbol ha ido llegando, haciendo más camino, creciendo, pero todavía no está en popularidad como el fútbol, y ese es otro factor que pudiera afectarlo. Si nos puedes hablar un poquito sobre eso, Caro.
Sí, claro, coincido contigo. Creo que por ese lado es un factor a decirlo, ¿no? Tal vez el crecimiento del béisbol ha sido bastante grande. El boom que otorgó la participación histórica de México en el pasado clásico mundial, por supuesto que fue algo que no se veía, o que a mí no me había tocado ver, ¿no? La forma que incluso personas que no consumían el béisbol te preguntaban, así como de explícame, porque me gusta cómo están jugando y le quiero entender, ¿no? Entonces, puntos que acabas de mencionar, Raúl, son muy importantes. Por supuesto que en el sueño de todos los mexicanos que amamos al béisbol decimos, sí, qué padre tener un equipo de grandes ligas. Pero al final de cuentas hay que ver otro tipo de cuestiones de logística, como bien mencionas, es una liga todavía más larga, ¿qué tanto se podría empalmar? Por ejemplo, en México también hay una liga de invierno, entonces ¿qué tanto se podría empalmar incluso los calendarios? ¿Cómo podría afectar en este caso la participación del equipo de Ciudad de México o de Monterrey, que también es un estadio muy grande, en cuestión de su participación con la Liga Mexicana de Béisbol? Entonces, considero que va a seguir estando en el mapa México para este tipo de llamados, tanto de series especiales. Ya hubo juegos oficiales en cuestión de los Padres y de los Gigantes. ¿Por qué no unos playoffs? ¿Por qué a lo mejor, como hoy mencionaban, un juego de estrellas? Pero ya lo demás sí es como hablar un poquito de palabras mayores. También no quiero caer en el... yo sé que a lo mejor la afición que nos está escuchando, así de no caer de repente en la no confianza o no confiar en no creer en el béisbol mexicano. Al contrario, yo lo he vivido desde que tengo uso de razón y sé perfectamente del gran talento que hay, de cómo ha crecido, de los grandes situaciones y grandes factores que tiene el béisbol mexicano, ¿no? Pero Pero vaya, creo que va por buen camino y que México como sede de juegos de Major League Baseball es ya una sede importante y es una sede que las propias grandes ligas buscan y que somos muy afortunados al tener ese visto bueno y sobre todo poder ver a estrellas y sobre todo para la afición, que ya sea por cuestión de visa o monetaria, no podrían ver a esas grandes estrellas porque no pueden viajar a Estados Unidos y que en su ciudad, en su país, hay muchas personas que van a viajar del interior de la República precisamente para este juego.
Sí, y el que ya MLB lo busca, Raúl, y ya Alfred, MLB, ya tú estás esperando una serie en México, ya está como es parte del calendario. Y en cuestión del fútbol y el béisbol en México, yo creo que la tri ya tiene que apretar porque estos últimos dos clásicos, sí, la selección de México en el béisbol ha lucido mejor que la tri en lo que se espera siempre, la expectativa en la Copa Mundial. Eso es claro. Yo creo que para mí el béisbol, si la gente sigue la tri y espera mucho de la tri, como le dicen a la selección de fútbol mexicano, pero yo creo que el béisbol ha representado mejor los últimos dos clásicos a México.
Sí, yo entiendo que en México hay suficiente fanaticada para ver y apoyar todos estos deportes. Sigo, ¿verdad?, deseando y entiendo, o sea, me quedo con mi punto de que entiendo que están capacitados para recibir un equipo de grandes ligas. Para mí es una pena ver ese parque de Tampa Bay, el parque de los Marlins, el parque de los Piratas. O sea, si estamos hablando aquí de economía o de lo que estamos diciendo, eso es un desastre en esto, para estas organizaciones y estos estados. Y si fuera por la situación de las diferentes ligas, pues mira, la República Dominicana no tiene liga hasta que llegue la liga de invierno, que no interfiere en nada con las grandes ligas. Y en un caso menos, pero quizás Puerto Rico también tiene la oportunidad, que ya aquí el equipo de los Expos llegó a jugar el juego y fue un éxito total, ¿verdad? Es verdad que fue un ejemplo pequeño, no es lo mismo 162, en este caso 81 partidos en un parque. Pero sí, yo entiendo que es tiempo de que la Grande Liga se expanda afuera. Ya lo hemos visto en Inglaterra, lo vimos ahora en Corea jugando, está en Japón.
Y falta ahora los Mets y Filadelfia, Alfredo, ¿en dónde? ¿En Londres?
En Londres. En Londres.
Por eso, en Inglaterra. Sí, que en lugares que no, que el béisbol quizás no es ni segundo ni tercer deporte de ese sitio, y ahí están. Así que yo tengo que estar ready para expandir y qué mejor que un país latino donde sabemos que el béisbol es caliente y estamos ready en esa parte y de recibir alguna de estas organizaciones y a ver qué puede pasar.
Mira, por aquí Jay Armando Molina de México dice: Monterrey sería ideal, pero tienes razón, Raúl, en sus impresiones. Gracias, hermano, pero un día el béisbol es capaz de generar mucho aquí en México. La afición nunca falla para poder aspirar a una franquicia en el futuro. Mira, sería interesante si uno de estos equipos que no tienen éxito en las grandes ligas en sus ciudades puedan tener unas series cortas, como hicieron los Expos en Puerto Rico, que jugaron alrededor de casi 20 juegos. Pudieran hacer varias series y probar el mercado. Sería algo interesante. Lo importante es que México sigue siendo una cuna para el béisbol. Esperemos que las grandes ligas sigan visitando a México, llevando series, no solamente México, sino que lo siga haciendo por toda América Latina, incluyendo Puerto Rico, incluyendo República Dominicana. No sé si pudieran llegar hasta Argentina, por decirlo así, ¿verdad? Porque Argentina es otro país que es de fútbol. Pero bueno, ya vimos que van a ir a Londres. Lamentablemente no han logrado llevarlo a Francia, ¿verdad? Porque Francia no hubo un promotor que quisiera tomar el riesgo de llevar ese partido y tuvieron que cancelarlo. Pero lo importante es que el béisbol se sigue expandiendo gracias a la emigración de los hermanos latinoamericanos que nos seguimos regando por el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos venezolanos, cuántos mexicanos, cuántos boricuas, cuántos cubanos hay alrededor del mundo? Europa, América en general, y eso ayuda a expandir el juego. Caro, ha sido un gran placer tenerte aquí con nosotros. Tengo que decir que fui culpable en no invitarte anteriormente porque asumí que estabas muy ocupada. Sabemos que tú estás muy ocupada, pero ya pudimos intercambiar ideas y ya sabes que esta es tu casa. Espero que regreses pronto. Vamos a ponernos de acuerdo porque hace falta que haya más mujeres con esta pasión. No solamente que tengan la pasión por el juego, pero que también se pongan los pantalones para también hablar y analizar el juego.
Raúl, sí, la verdad ha sido un auténtico honor estar con ustedes, Caballeros del Diamante. La verdad es muy padre poder analizarlo e intercambiar ideas. Y claro que sí, yo siempre amenazo con regresar, y más que ya está la invitación. Y muchísimas gracias, un auténtico placer aprender de ustedes. Y sobre todo, pues, seguir hablando de lo que más nos apasiona, que es el béisbol.
Pucho, ¿primera vez que te dicen que te llaman Caballero del Diamante?
Sí, yo creo que sí, la primera vez.
Apúntalo, escríbelo hoy. Sí. Bueno, familia, gracias por estar con nosotros. Un gran episodio de Béisbol Ahora. Regresamos el lunes con nuestro querido amigo, el elenco de Béisbol Ahora. Nos acompaña Edwin Rodríguez, ex dirigente de Grandes Ligas, que también es parte del panel de Béisbol Ahora. ¿Y qué les puedo decir? Se les quiere, se les aprecia. Háganle caso a papi y a mami. Cuídenlos. Uno nunca sabe, ¿verdad?, por cuántos años les quedan. Y lo más importante, ¿verdad?, sigan amando este gran juego, este béisbol. El béisbol es un juego tan hermoso que la pelota tiene una gran cantidad de costuras, y de la misma forma que las costuras aguantan la pelota, es la misma forma que la amistad que nos une a Caro en México, a Alfredo en Puerto Rico y a todos ustedes, donde quiera que nos estén escuchando. De esa misma forma, con la fortaleza de costuras, es que nosotros somos Béisbol Ahora para todos ustedes. Se les quiere y hasta la próxima.
Amén.
Y que viva el béisbol.
Nos vemos.